gente se acostumbra a esa situación y no lo ve como un como una anomalía. ¿Entendés?
Sí, total. Lo dice Ivana Moscoloni, con esta pasión labura todos los días, la escuchan en el Deportivo 1270, la escuchan en las transmisiones también habitualmente, está ahí campo de juego.
¿Nos cuando... vamos a hablar de River? Yo pensé que íbamos a hablar de
y
River.
Y ya no nos queda casi tiempo.
Me mentiste.
Sí, siempre, siempre, un poco también hay que mentir. ¿Qué viene? Bueno, y también la ven en Somos Bonaerenses, en el programa que se emite por Canal 9.
Todos los sábados.
Todos los sábados, con unas entrevistas hermosas.
¿Viste alguna?
Sí, obvio.
¿De verdad?
Sí, claro. Sí, veo. Okay. Yo trato de seguir un poco a los compañeros. Y para adelante, ¿qué pensás? ¿En tu vida? ¿No pensás demasiado?
No, nunca pienso.
¿Aquí y ahora, presente?
No, y aparte yo soy consciente de que todo lo que hago es totalmente mejorable. Yo siento que no hago casi nada bien, ¿entendés? O sea, que me falta aprender un montón.
De cabeza
dura, o sea, que ¿cómo, Ivana, voy a pensar en pasar a hacer otra cosa si no aprendí esto?
Lo dice Ivana y yo lo reafirmo, lo que dice, porque la conozco, por lo menos nos conocemos mucho laburando y siempre fue lindo. Es muy difícil laburar todos los días,
sí.
Verse las caras, no sé, decidir cosas. Y antes de despedirte, quiero que don Natal levante la cortina. ¿Qué es? Está pensando. No sabe qué es. Bueno, lo dejamos en la incógnita.
Es
una canción de una película.
Perdón.
No, nadie la acierta, así que no se preocupe. Yo a todos se la pongo porque iba a ver por ahí.
Porque vos querés,
solo una
querés terminar con esto, con
a veces lo hago al principio.
Yo soy un desastre.
No, nadie la acertó.
Después me lo solo vas a decir cuando cortemos, me decís.
Cuando. Dos personas lo acertaron. Y pasaron un montón de gente.
¿Quiénes fueron, sabés?
Una fue Lauri Barinaga. Bien. Y la otra, ¿Lucho? No, Lucho Marcelo.
¿Y pero qué Lucho? Es el uno.
Sí, es de una película, Quisiera Ser Grande, la de Tom Hanks.
No la vi.
Que, ¿no la vio? Hay una escena en un piano que lo tocan con las patas.
Ah,
y es
de cortina. Un lugar que está en Nueva York, ¿o no? De un lugar,
claro,
que está en Nueva
una
York.
Juguetería.
Estuve
Nueva
ahí.
¿Estuvo en la
te
juguetería?
Te juro, sí, pero no vi la película, perdón.
Bueno, Ivana, ha sido un placer. Nos quedan un montón de temas, pero será para otra. Viste que te dije, va a pasar rapidísimo y no vamos a poder hablar casi de nada, pero hablamos de bastante.
Y no te dejé hablar casi nada vos.
Bueno, lo importante es que hable quien viene. Así que, gracias, la verdad que, bueno, ya lo sabés, no hace falta que lo digamos al aire.
¿Me vas a invitar a comer a tu casa alguna vez? No la conozco.
Bueno, dale, te invito.
Como era una tortilla, no era tortilla, era tortilla,
sí,
de papa.
Tortilla.
¿Con cebolla o sin cebolla?
Sin cebolla.
Porque la detestás.
La odio, la odio. Nos conocemos mucho con Ivana Moscoloni. Colito, placer, gracias. ¿Tenés fecha? Hay fecha FIFA.
Hay fecha FIFA, no hay partido.
Así que no habrá partido y no te escucharemos. Pero sí, todos los días, todos los mediodías, en el Deportivo 1270.
Sí,
el abrazo a ellos y gracias.
Les doy un beso a todos. ¿Alguno en especial?
A Fernando.
A Fernando,
sí.
Que estuvo acá.
Sí, ya estuvo.
Me creo que fue muy bonito.
No, un éxito. Fernando, un éxito. Gracias, Colito. Te quiero, te amo, ya lo sabes. Chau. Nos vamos, Nos vamos de la Hora Plateada en este momento hermoso que hacemos siempre, cada martes, invitando a compañeros, a compañeras de la radio. Espero que lo hayan disfrutado. Nosotros nos reencontramos mañana a las 21 horas, como siempre, acá en el aire de Radio Provincia de Buenos Aires. Chau, gracias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? Síntesis del día.
Me permito darle un consejo a Milei, a sus asesores y a los que van a votar. El pueblo entero está mirando.
Con cientos de estudiantes se votó la toma del rectorado de la Universidad Nacional de La Plata y organizar una gran movilización.
Vamos a ir convocando a distintos actores para que definitivamente podamos frenar el cabezazo de Milei a nuestro país.
10 de la noche, 4 minutos, 12 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo mayormente nublado, humedad 86%. Kicillof les advirtió a los legisladores que el pueblo entero está mirando. Lo dijo en el encuentro por la educación pública que se llevó a cabo en la Facultad de Humanidades de La Plata y en la antesala al tratamiento de la ley de financiamiento universitario en diputados. Según el gobernador, quienes no voten para voltear el veto a Milei serán considerados traidores al pueblo y a la historia, y le agregó que la movilización superó el reclamo de un solo sector.
No fueron solamente estudiantes universitarios, universitarias, no fueron solo docentes, no fueron solo investigadores, no fue solo el sistema, las autoridades, los no docentes, no fue solo eso, fue un pueblo entero. Y yo me permito darle un consejo a Milei, a sus asesores y a los que van a votar. El pueblo entero está mirando.
En tanto, el oficialismo confía en mantener el veto a la ley de financiamiento universitario mañana en diputados. La sesión especial está convocada a partir de las 11 horas y se espera una gran movilización frente al Congreso. El gobierno bonaerense recibirá mañana docentes y estatales. El primer encuentro será a las 10 con las organizaciones que representan a los trabajadores de la administración pública. En tanto, a las 12 será el turno de los educadores. Milei cerrará las sucursales del Banco Nación en los municipios que aumenten las tasas. El ministro de Economía, Luis Caputo, lo confirmó a través de sus redes sociales y remarcó que el titular de la banca pública, Daniel Tillar, será el encargado de llevar adelante esta medida. Gremios del transporte anunciaron un paro de 24 horas para el 30 de octubre. Los sindicatos de la Mesa Nacional reprogramaron la medida originalmente prevista para el 17 de este mes y afectará a colectivos, trenes, aviones y barcos. Marcha atrás del gobierno de Milei con el cierre del Hospital Bonaparte. Luego del anuncio de reestructuración y cierre del hospital de salud mental más grande del país, el Poder Ejecutivo acordó evitar su clausura y despedir trabajadores. Además, según la información que difundió ATE, el gobierno se comprometió a garantizar la continuidad de los 612 puestos de trabajo en el hospital. Gabriel Catopodi se sumó a la convocatoria de un apagón nacional contra los tarifazos. A través de sus redes, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense invitó a sumarse a la iniciativa que encabezará el foro multisectorial el próximo 31 de octubre.
El próximo 31 de octubre, de 9 a 9 y 10 de la noche, sumate al apagón nacional.
El ajuste de tarifazo de Macri queda chiquito al lado de lo que viene aplicando este gobierno nacional. Vamos a seguir exigiéndole al gobierno nacional que haga las inversiones para que la calidad de esos servicios sea la que merecen usuarios y consumidores.
IOMA confirmó que le descontará los profesionales que corten la atención a los afiliados. Lo hizo mediante un comunicado en el cual critica la cuádruple jornada de paro que lleva adelante FEMEVA y finalizará el día jueves. En ese marco, también anunció que reintegrará a los pacientes el valor que paguen por su consulta. La interna de la UCR bonaerense llegó a la Justicia Federal por denuncias de irregularidades. O el escrutinio provisorio que dio ganador a Miguel Fernández del sector de Maxi Abad por una diferencia de 7.706 sufragios. Pero el resultado fue impugnado por la lista de Pablo Domenichini de la línea de Lustó Manes y ahora dirimirá la justicia.
Internacionales.
El huracán Milton se fortalece y regresa a categoría 5. El ciclón se desplaza por el Golfo de México con vientos de hasta 250 kilómetros por hora y el estado de Florida ha emitido alertas para 51 condados, incluyendo Miami. El presidente Biden urgió a la población a evacuar.
Deportes.
Gimnasia y Boca tiene sede y horario para el pase a semifinales de la Copa Argentina. La organización del torneo oficializó que la llave de cuartos de final se producirá el miércoles 23 de octubre desde las 21:10 en el estadio de Newell's Old Boys de Rosario. 12 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo mayormente nublado, humedad 86%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? Thank you.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Historia nocturna.
Los martes
de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Cruel, tus ojos verdes son así para mi ser. La ruleta te quiero llevar, roja la sangre, verde el paño de la libertad. Pero mi
a la ruleta te quiero llevar, buenas noches, bienvenidos a Historia Nocturna de la Ruleta, de la Timba, vamos a hablar en el programa de hoy, pero antes, vamos a recordar que en toda la Argentina se están tomando facultades, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, en Rosario, en Mendoza, en Córdoba, Mar del Plata, la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Psicología, la Facultad de Derecho, que mientras está siendo tomada hay un evento de Campari, porque así está la Argentina, así está en este momento la Argentina, tomamos la facultad, hacemos una degustación de Campari mientras tanto, y en medio de todo esto que uno podría considerar un quilombo, pero un quilombo es una institución mucho más noble, en medio de todo esto, el presidente Javier Milei retuitea a un tuitero que se llama Matty Smith, que le avisa a los estudiantes, marchas, paros, tomas, quieren derrocar al presidente con más huevos de la historia. Están avisados zurdos, después no lloren derechos humanos y lesa humanidad. Que este sujeto, Matty Smith, que creo que ni siquiera es una verdadera identidad, lo haya puesto, bueno, pero lo retuiteó Milei. Retuiteó Milei. Están avisados zurdos, después no lloren derechos humanos y lesa humanidad. Así está esta noche fresca de martes, mientras nos preparamos para presentarnos en sociedad, porque ¿quiénes hacemos Historia Nocturna? En la operación técnica, Rocío Alonso, operando desde La Plata, Agustín Varela, en la producción, Alexis Leiva, en las redes sociales, Vanessa Mercado, en la web y en Twitter, Juaco Pereira, y en la técnica, Jorge de Tenzanos. ¿Qué es esto de la timba argentina? La timba argentina. Bueno, estamos viendo en todos los medios de comunicación que en San Pedro, provincia de Buenos Aires, un porcentaje increíblemente alto de la población se puso a timbear, encontró en las apuestas en monedas virtuales, criptomonedas, la posible salvación a sus problemas económicos, y algunos fueron por más, no solamente para salvarse, sino que directamente querían pegar un pleno. Fueron, vendieron su auto, sacaron sus ahorros. Hay un señor, padre de familia, que puso 12 millones de pesos. Hay gente que puso su auto, repito, vendió su casa. Se endeudaron. Repito, casi el 25% de la población de San Pedro, que no es el único lugar en donde está ocurriendo este fenómeno, se dejó llevar por un personaje que se llamaba La China. La China, que nadie la conocía, pero la China de repente emitía un comunicado, decía compren acciones, vendan, y la gente iba en masa y lo hacía. En un momento determinado esto creció tanto que hicieron un evento para presentar a los dueños de esta organización, y resulta que se descubrió que esos supuestos dueños de la organización eran dos actores polacos contratados para participar en el evento y ayudar a estafar a la gente. Y después también resultó que la China era una actriz de Tailandia. Todavía, en el día de hoy, muchísimos de los estafados o posibles estafados de San Pedro, no creen que esto sea verdad, creen que ellos estaban haciendo una operación de especulación financiera por la cual les estaba yendo bien, pero ahora que quieren cobrar, les dicen que tal vez haya que esperar 15 días para cobrar y empieza a gestarse el quilombo. Repito, a pesar de que saben que contrataron actores polacos y a una actriz tailandesa, la gente todavía se niega a aceptar que han sido estafados y uno lo entiende. Pusiste todos tus ahorros. La última esperanza. Me hace acordar a lo que votaron a Milei en un punto. Creo que no me estafaron. Ahora, esto también ocurrió en Salta, en Santiago del Estero, y quién sabe en cuántos pueblos y ciudades más. Es una práctica que viene creciendo. La gente está con ganas de especular y apostar, pero también podríamos decir que la gente está desesperada y que no encuentra muchas opciones. La semana pasada hablábamos de la carrera abierta al talento, hablábamos de las posibilidades de ascenso social, hacíamos mención a eso por el tema de la marcha universitaria, pero ante el cierre de la posibilidad de ascender en la vida trabajando o estudiando, aparecen este tipo de organizaciones que, como bien sabemos, si todo lo va a regular el mercado, si el Estado no se va a meter a regular esto, aparecen estos chantas a granel. Y no es el único caso. Sería un error creer que esto es simplemente un problema de los que están metiendo toda su plata en una timba corriendo un enorme riesgo sin pensar de dónde sale toda la guita que se supone que voy a ganar. No piensan en eso. Es el mismo tipo de mentalidad que ocurrió durante la crisis financiera, el crack económico de 1929, que tan bien relató Groucho Marx, que decía: te vendían bonos por todos lados, todo subía, todo mejoraba, hasta que de repente todo explotó. Porque comprar acciones y especular en la bolsa también es una timba. Es más, hace no tanto tiempo, me estoy hablando de un par de años, estalló un enorme escándalo con lo que se llamó el caso Cositorto. Hay un documental muy bien hecho en Netflix, que es el relato de una gran estafa, pero también es una historia argentina contemporánea. Si tenemos que contar historias argentinas contemporáneas, hay muchas de estas historias, porque nos hemos convertido en tierra fértil para estos juegos. No solo porque las víctimas quieren creer desesperadamente en estos atajos que te llevan al cielo. Comprás una criptomoneda, vas especulando y en un momento te convertís en Elon Musk. Porque también hay complicidad desde la política, desde el Poder Judicial, la utilización de famosos para legitimar estas prácticas, pero también un esquema inicial en la que los primeros que invierten les va bien, esos sí ganan, y son los que luego terminan invitando a sus conocidos, a gente a la que quieren y que invitan de buena fe, pero la están invitando a que sean estafados. Mucha gente no entraría en una cosa así si no la estuviera invitando a alguien conocido. Ese caso, el de Cositorto, que en realidad era una organización que se llamaba Generación Zoe, nació en 2017 y se expandió, esto es lo increíble, ¿no? Porque se expandió a 17 países. El señor Cositorto logró expandir esto a 17 países con 65 oficinas y más de 80.000 miembros. Es decir, creó un imperio. Al principio, la plataforma ofrecía cursos de coaching y habilidades blandas. Me encantaría saber qué es eso. Habilidades blandas a través de Zoom. Generación Zoe se transformó en un emporio que incluía su propia criptomoneda. En el caso de San Pedro y las ciudades que estamos en este momento, en pleno transcurso de la información, era una criptomoneda que ni siquiera estaba inscripta, que no tenía curso legal ni ningún tipo de curso. Pero no solamente crecieron así, sino que invirtieron en locales de hamburguesas, en equipos de fútbol en la Argentina, por ejemplo, Deportivo Español, inversiones en bienes raíces, en minas de oro, incluso hicieron su propia iglesia que se llamó Aviva Zoe. Aviva Zoe, una iglesia propia. Y de repente todo explotó cuando corrió el rumor de que todo era una estafa, todos quisieron ir a buscar su plata y ahí descubrieron que habían sido estafados. La pandemia del COVID-19 potenció el modelo de Generación Zoe. Cositorto explicaba que el negocio ofrecía membresías inteligentes por $400 y había un retorno de lo que uno invertía del 50%. Cuando cayó la empresa, las denuncias se habían acumulado y la justicia determinó que Generación Zoe era una estafa piramidal. El fraude estimado asciende a $1,000,000. El que estamos hablando ahora en San Pedro parece que es mayor aún. Y uno podría decir, ¿estos son casos aislados o es parte de algo más profundo? Algo más profundo que está pasando en la Argentina. Un hilo para ir tirando y decir, ¿qué pasa que tanta gente está timbiando? Y timbiando de una manera tan salvaje, tan desprotegida, tan vulnerable, que más que timbiando hay gente que se deja estafar. Generación Zoe funcionaba con el esquema, lo que se llama esquema Ponzi. Al principio ponen, los que ganan primero son los que ganan porque vienen nuevas personas a invertir, pero en un momento determinado eso se corta, es obvio que se corta, pero sin embargo una y otra vez hay gente que cae en esta trampa. Y al mismo tiempo que pasa esto, para que vean que es parte de un clima general, creció de manera exponencial la ludopatía entre adolescentes. Adolescentes que tienen acceso a apostar, a hacer apuestas de lo que sea, de fútbol, de cualquier deporte o de cualquier cuestión, simplemente ingresando a internet sin tener ningún control sobre esto. Y la respuesta, esto es increíble, la respuesta de la Comisión Nacional de Valores de la Argentina, en lugar de insistir en la prohibición de que los chicos puedan apostar, generó una ley mediante la cual los adolescentes, los jóvenes de hasta 13 años, pueden invertir en bonos, acciones y otros instrumentos financieros, insertándonos en el mundo capitalista. Y acá hay evidentemente un aire de familia. ¿Qué es invertir en la bolsa si no es en cierta forma una timba? Uno invierte, tiene por supuesto algunas ideas, puede saber que si una empresa está creciendo, sus acciones se van a valorizar, pero no todo se rige por una lógica tan fuerte. Hay mucho de timba y hay mucha gente que pierde plata apostando a algún bono, apostando al dólar. Ustedes fíjense las palabras que usamos, ¿no? Apostando al dólar. La timba es mucho mayor en la Argentina si tenemos en cuenta que uno se podría hacer la siguiente pregunta. ¿Quién es el ministro de Economía? ¿Quién es Totó Caputo? ¿De qué trabajaba Totó Caputo antes de ser ministro de Economía? Digo, no cuando era ministro de Economía de Macri, sino antes. Bueno, él era, Totó Caputo, el jefe de trading del JP Morgan. Es decir, el hombre que asesoraba cómo invertir, cómo especular en la bolsa, cómo timbear en el mundo de los negocios, en lo que algunos denominaban la Champions League, es decir, las ligas mayores. Pero como vemos, se reproduce a nivel popular. Todo el mundo quiere tener de alguna forma la imagen de que invirtiendo, apostando y especulando se llena de plata. Ahí hay algo que se ha quebrado, algo que se ha quebrado en la cultura argentina, porque ustedes saben que el 31 de octubre de cada año se recuerda el Día Mundial del Ahorro. ¿Cómo ahorraban antes los adolescentes? ¿Cómo ahorraba antes la gente? ¿Especulaba? En nuestro país, en 1915, se creó la Caja Nacional de Ahorro Postal y durante la presidencia de Victorino de la Plaza se hizo y se repartieron unas boletas, unas tarjetas, con el fin de que los chicos, y luego todo el mundo, tuviera el hábito del ahorro, sobre todo al principio lo hicieron con los chicos de edad escolar, que estaba a cargo de la Dirección General de Correos y Teléfonos, que vendían unas estampillas. Uno compraba esas estampillas, la pegaba en la caja de ahorro postal y con esto iba sumando dinero hasta que en un momento determinado podía cambiar todas estas estampillas por dinero. Se iba acumulando, se ahorraba. Y este ahorro tenía que ver con un crecimiento bastante tangible, es decir, gano plata, voy ahorrando, hasta que en un momento me puedo comprar algo. La inflación en la Argentina fue tan sostenida que este tipo de ahorro quedó como una especie de desuso, fue ridículo. Uno compraba un montón de estampillas y a los 10 años no valía nada lo que había comprado. Esto fue, en cierta forma, el principio del ocaso de esta forma de ahorrar. Pero era una libreta del Estado y que diariamente iba informando el valor de estas estampillas y uno se iba capitalizando. Desde la dictadura argentina, la última dictadura en adelante, se ha impuesto un modelo que en su momento se llamó la patria financiera, mediante el cual, y esto rige hasta el día de hoy, pasó a ser más productivo invertir en la bolsa y especular que poner dinero en algún sistema productivo, en el trabajo concreto, en la producción. Hoy es un enorme riesgo invertir en algún aparato productivo. También es un riesgo especular, pero riesgo por riesgo se gana más especulando. Por lo menos es el modelo que se ha impuesto. Se destruyó en gran medida la idea del ahorro, la inversión productiva. Recordemos todos los que se han llenado de plata simplemente por apostar al dólar o por apostar a algún bono. Todos los que han perdido dinero y ahorros por confiar su plata en pesos argentinos. Hay una trayectoria de la economía argentina que invita a no ahorrar más o no ahorrar más en la forma tradicional y tratar de especular y salvarse. Pero el círculo general de la Argentina es mucha timba, es muy timbera. Estamos endeudándonos permanentemente, pero son los bancos los que más ganan en la Argentina, ganan más que los industriales. Por supuesto que también, por fuera de ese circuito, muchísimos han hecho enormes diferencias económicas y la llegada de la criptomoneda no ha hecho otra cosa que darle un valor exponencial a este tipo de comportamiento. Las criptomonedas que encima no tienen demasiado poder el Estado para regularlos y la aparición de estos tipos de grupos, de lo que pasa en San Pedro, de lo que pasó con Cositorto, de lo que está pasando en tantos pueblitos del interior, no es más que la misma expresión de una idea de la timba, de una idea de me salvo yo. Me salvo por un golpe de suerte, me salvo por jugarle el número a un pleno y salvarme, como decía recién la canción, la ruleta. Y eso también habla de algo más. Habla de que se ha quebrado la idea colectiva de que podemos salvarnos si nos juntamos entre varios y hacemos un proyecto y lo desarrollamos. Nadie cree en eso. O al menos eso está muy en crisis y está en todo su apogeo. La idea ya desde los chicos de 13 años de que hay que especular y que ese es el camino. Ese es el gran modelo que también desde el gobierno se incentiva, porque esto de que los chicos puedan especular en la bolsa lo ha declarado la Bolsa de Valores, lo ha hecho el gobierno nacional. Pero como modelo de adolescente, creo que tiene muchísima más fuerza la idea de que mejor apuesto y especulo que desarrollo un proyecto, me hago ingeniero, construyo un emprendimiento. Eso es lo que se está perdiendo y por lo tanto todas estas noticias sueltas uno las podría unir y queda un dibujo bastante claro, el dibujo de una Argentina timbera.
Ayer nomás en el colegio me enseñaron este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer. Ayer nomás mis familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz. Hoy desperté y mi cama y vi mi cuarto, ya todo es gris y sin sentido, la gente vive sin creer. Ayer nomás vi una chica en mi cuarto y la besé sin fundamento. Hoy ya la chica ya no está. Ayer nomás vi una chica en mis brazos y en este mes tuve mucho que comer. Ayer nomás Salí a la calle y vi la gente. Ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer, sin creer, sin creer, sin creer, sin creer.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Supermayorista Vital.
Encontré en Vital las mejores ofertas para ahorrar todos los días. Yerba Playadito por 500 gramos, 1.649 pesos. Aceite girasol cañuelas por 900 centímetros cúbicos, 1.449 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 13 de octubre de 2024 o hasta agotar stock.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Y te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos un nuevo centro de salud en General Pirán en Mar Chiquita. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Despertar no debería ser un sufrimiento.
Arranquemos el día
desatormentándonos con Vero de la Bestia y Alejandro Tumielo.
Desatormentándonos.
De lunes a viernes, de 6 a 7.
Por Radio Provincia.
En la provincia de Buenos Aires iniciamos obras de provisión de energía eléctrica en áreas industriales de San Pedro y Pergamino para seguir potenciando el desarrollo industrial y productivo de la región.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Dengue. La mejor acción es la prevención. Lo más importante es evitar la formación de criaderos del mosquito Aedes aegypti. Da vuelta a cualquier objeto que acumule agua. Limpia y cepilla bebederos de mascotas y drenajes del aire acondicionado. Mantené los patios y jardines desmalezados. Tira agua hirviendo en las paredes de las rejillas y evita picaduras usando repelente y encendiendo espirales. Actuemos contra el mosquito. Elegí prevenir. Ministerio de Salud. República Argentina.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia Nocturna.
Y aquí estamos, arrancando la segunda media hora en Historia Nocturna, y vamos a tener una conversación, y aparte de la conversación como nos gusta a nosotros acá en el estudio, compartiendo la mesa, con Luis Ortiz, que es sommelier, director del Cultural Cava, Cava con B corta, director del Cultural Cava, Centro de las Artes y la Viticultura Argentina. ¿Cómo la, Luis? ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Sergio? ¿Qué presentación?
Y es la presentación que te mereces. Todos queremos hablar con un sommelier y compartir nuestra vida con un sommelier, si es posible. Ahora, contanos un poco, aunque sea brevemente, para empezar esta charla, ¿qué es el Centro Cultural Cava, Centro de las Artes y Viticultura Argentina?
A ver, es un centro cultural muy especial porque funciona en un espacio histórico donde hacemos un maridaje, hablando de vino muy particular, hablamos de artes y viticultura en el nombre, funcionamos en el castillo que construyó Sandro en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Boedo, un castillo de estilo morisco, el único de sus características, donde, bueno, nos jactamos de ser el centro cultural con la mayor cantidad de cursos y talleres de Buenos Aires, Centro Cultural Independiente, donde podés desde hacer cursos de introducción al mundo del vino, viticultura, enología, hasta cursos de teatro, canto, piano, guitarra, violonchelo, radio, teatro, taekwondo. Bueno, hay más de 30 actividades que se puedan hacer en el Centro Cultural, en el que la remamos como una asociación civil sin fines de lucro en este contexto tan complicado que estamos para la cultura popular. Pero bueno, nada, estamos orgullosos de estar en ese espacio y felices de lo que estamos haciendo.
Sí, aparte quiero recalcar el tema, ¿no? El Castillo de Sandro, porque el lugar es alucinante y a los que son fanáticos de Sandro o quieren ver algo de todo eso, ahí están expuestos objetos de Sandro muy interesantes, como la capa roja, ¿no?
La famosa bata que usaba.
La famosa bata.
En realidad es la que usó en su último show.
Exacto, exacto. Que me da la tentación de preguntarte cómo te hiciste con ese lugar y con esos objetos.
A ver, yo te diría casualidad.
Sí.
Olga, la viuda de Sandro, alguna vez me dijo... Es causalidad y no casualidad. Pero bueno, teníamos un espacio de degustaciones ahí cerquita, 7 cuadras, en Boedo también. Un día apareció alguien de una universidad que nos propuso ser parte de la Escuela de Vinos, que hoy funciona en el Centro Cultural. Y el lugar en el que estábamos no se podía habilitar para eso y salí a buscar por el barrio sin tener la menor idea de lo que era ese lugar, de la historia que tenía, de cómo... Nada, de todo lo que encerraba ahí. Y bueno, nada, cuando llegamos la atracción fue inmediata.
Qué grande, es un lugar, lo recomiendo mucho. Decí la dirección antes que pasemos al otro tema.
Estamos en Avenida Pavón, 3939, sí, en el barrio de Boedo.
3939 Avenida Pavón, en la ciudad de Buenos Aires. Castillo de Sandro, planazo. Bueno, pero ahora vamos a hablar de vino. Vamos a hacer una introducción, porque este tipo de vino no es el que justamente... tienen cerca los sommeliers, pero gran publicidad. Escuchémosla.
Desde el paisaje sube el día.
Con sus tareas vuelve la vida al pan y al vino y canta en todos los caminos. Hay que
todo un pueblo puede crear este canto y este vino.
Le faltaba la voz de Víctor Hugo, ¿no?
Exacto. Es impresionante esta publicidad por muchos motivos, pero para ubicarlos históricamente, en 1989 se hizo esta publicidad, hiperinflación. Estábamos viviendo otra vez, como siempre, una enorme crisis en la Argentina, mucha pobreza, saqueos de supermercados, y había ganado Menem. Y había despertado esperanza, y la empresa Recero, Sociedad Anónima, se prendió ahí como diciendo, bueno, hay que cantar de nuevo el vino, volvamos a la tierra, volvamos al trabajo, etcétera. Ya sabemos cómo terminó todo eso, pero miren los que participaban en esta publicidad. Eduardo Falú, Ariel Ramírez, Teresa Parodi, Roberto Goyeneche, Alejandro Lerner, Silvina Garré, Cacho Tirao, Juan Carlos Baglietto, y obviamente todos reconocieron la voz de Víctor Hugo Morales. Tremenda publicidad, y al mismo tiempo, y acaba la primera pregunta, es el momento en que empieza a darse un cambio en los consumos populares de vino en la Argentina, y ese tipo de vino, como el Resero, empieza a dar lugar a vino más de, no sé si decirle de diseño, vinos diferentes, vinos más propios de un sommelier. ¿Estoy equivocado? ¿Cómo fue ese proceso?
No, en realidad, a ver, no estás equivocado para nada. El proceso, tal vez en ese momento estaba en una etapa media embrionaria, se vivió un poco más profundamente ya en la década del 90, a partir de toda una reconversión que hubo en la industria vitivinícola argentina. En ese momento era como que se priorizaba un poco el volumen más que la calidad.
Claro.
Estábamos muy enfrascados en una forma de hacer vino. Los buenos vinos eran como muy maderosos, la madera invadía todo, tapaba toda la fruta, absolutamente. Por eso también costaba mucho, a pesar de tener una gran tradición vitivinícola, colocar nuestros vinos en el exterior.
Mm.
A partir de los 90, con toda la recordada desregulación y apertura de los mercados, entre algunas pocas cosas buenas que sucedieron, se decidió replantear un poco la industria. Se lo trajo Michel Roland como asesor, se encontró al Malbec como una cepa distintiva que crecía en Argentina de una forma absolutamente distinta en cuanto a su tipicidad de lo que se conocía en el resto del mundo, y a partir de ahí los vinos empezaron a hacerse cada vez con un perfil un poco más parecido a lo que se consumía en otras latitudes, y sí, un poco afinamos el paladar, y a veces uno no quiere decir marca para no ser descortés con, incluso con los productores, pero uno recuerda el vino que a lo mejor pedías en un restaurante y alguno te decía, che, mirá lo que vas a tomar, qué bien, y lo probás hoy, que a lo mejor alguna etiqueta existe, y decís, ¿cómo tomaba este vino?
Claro, yo me acuerdo que lo fino era tomarse un sutil etiqueta marrón, ¿no? Como que era wow. No,
Pinot de la Loire.
Pinot de la Loire. Bien. Estamos hablando con Luis Ortiz, sommelier, y aparte muy conocedor de la historia del vino en la Argentina. Y hay un tema que es con el que me gustaría arrancar también, que tiene que ver con el vino y las bodegas y la vitivinicultura en la provincia de Buenos Aires. Porque sé que antiguamente tuvo un enorme desarrollo, ahora lo volvió a tener tal vez, pero en un momento determinado eso se cortó. ¿Cómo fue esa historia?
A ver, la historia es, junto con los colonos que traían, sobre todo los españoles, una tradición de las distintas zonas de España, de la Ribera del Duero, de Rioja, del Priorat, la tradición de producir vino. Bueno, llegaron acá y la aplicaron, obviamente. Entonces tenías viñedos en Luján, en Zárate, en Campana. Había desarrollo vitivinícola en la provincia de Buenos Aires.
Mm.
Si bien, a ver, lo que pasó fue que allá por 1853, Sarmiento, cuando vuelve del exilio, le encarga a un ingeniero agrónomo de origen francés, Jean-Michel Poget, que había conocido en Chile, que traiga a la Argentina las cepas francesas, que eran consideradas las mejores. Bueno, obviamente, Sarmiento, con un gran sentido de pertenencia a la región cuyana, la lleva para allá, ahí está en la Escuela de Agronomía, y toda la industria del vino empieza a tener desarrollo en la región de Cuyo, y los productores vitivinícolas empiezan a tener, además de gran poderío económico, influencia política. Esto en el siglo XX impacta, como todo en Argentina, ¿viste? Se mezcla la política, la producción, y ya las cosas se vuelven un poco turbias. Si bien no hay un punto justo de inflexión, no es que hubo una prohibición expresa de la producción de vino, empieza a haber una serie de normas donde se empieza a acotar desde el transporte del vino, la producción, las características sanitarias, que prácticamente solo la pueden cumplir los productores cuyanos. Y ya en la presidencia de Justo, allá por el 1934, se promulga una ley, que creo que era la 12.137, que terminaba de imponer las mayores restricciones a la producción vitivinícola fuera de Cuyo. Esto afecta a Buenos Aires, a Córdoba, a Entre Ríos, donde había desarrollo. Y después, como te decía, en estas cosas que se mezclan en Argentina, donde la autoridad a veces se pasa un poquito de la raya, sí, a pesar de que no está escrito, se terminaron, hay historias que terminan quemando los viñedos de los productores que quedaban en la provincia de Buenos Aires.
Ah, una medida salvaje.
Una medida salvaje que va en paralelo con el fomento a las exportaciones de la producción cuyana, la financiación de la expansión de las bodegas. O sea, la idea era fortalecer la industria vitivinícola en esa región del país, incluso a costa de arrasar con otras zonas, con la excusa de que eran de menor calidad, de que perjudicaba la imagen del vino argentino. Bueno, nada, siempre se encuentra alguna cosa que suena políticamente lógica, aunque no lo sea tanto.
Bueno, estamos hablando con Luis Ortiz, sommelier, conocedor de la historia del vino en la Argentina. Ahora, lo cruel de hacer que quiebren un montón de pequeños productores vitivinícolas en las distintas provincias. Pero eso se revirtió, ¿no? Porque hoy lo que uno ve es un florecimiento de bodegas por todos lados, incluso en la provincia de Buenos Aires.
Sí, a ver, que quiebren productores, que haya migración, que los que conocían las técnicas migren a otras zonas, porque ya no podían hacer su trabajo acá.
Claro.
Con lo cual, un poco también fue condicionando después el poder desarrollar nuevamente la industria. Y esto se logra, hablábamos recién de la década del 90, entre todas las flexibilizaciones que hay, bueno, caen todas esas normas regulatorias y algunos locos empiezan a soñar con volver. Algunos productores que hoy son productores boutique, con soñar a retomar la actividad de algún abuelo, como ha pasado, no sé, en algún emprendimiento, no sé, en Médanos, tienen que decir, mi abuelo tenía viñedos y contó cómo se los quemaron y de repente un día, viajando por Europa, vi que... Porque además, perdón, una de las cosas que quedó arraigada en nuestra cultura con toda esta prohibición es que los vinos salen de las regiones montañosas.
Claro, claro.
Anda a Francia y los tenés
en la costa
al lado del Mediterráneo. Anda a España, anda a Italia. No es que están en los Alpes.
Claro.
Entonces, esta persona, un bodeguero, por ejemplo, de Médanos, le pasó esto. Estaba en la costa francesa y de repente erró un camino y apareció en un viñedo y le hizo acordar a la zona la zona costera de Bahía Blanca y dijo, pero para acá como hay vino.
Claro.
Y ahí empezó. Hay emprendimientos de esta naturaleza, como hay otros, grandes bodegas, el grupo bodeguero Trapiche, que es uno de los más importantes del país, encontró en la zona de Chapalmalal una región muy parecida en lo que es el clima continental y los suelos minerales a lo que es la Borgoña francesa, y armó una bodega que se llama Costa y Pampa.
¿En Chapalmalal?
En Chapalmalal, a 6 kilómetros del mar. Es una bodega hermosa que hace unos vinos. Lo que están haciendo muy bien es buscar las variedades de vid que mejor se adaptan a esta región, que no es lo mismo que la montaña.
Claro.
Hay vides de ciclo corto, de ciclo largo, hay cuestiones más técnicas, pero el clima, la mineralidad, los vientos, la humedad condicionan las variedades que mejor se adaptan al terreno. Entonces vos vas a Chapalmalal y vas a encontrar Pinot Noir, Sauvignon Blanc, un poco lo mismo que vas a encontrar en la Borgoña francesa. Y así aparecieron y empiezan a florecer proyectos en Saldungaray, acá casi Cañuelas, provincia de Buenos Aires, del que te decía, de Médanos, Uribe Larrea, Cañuelas. En Saldungaray hay otro, en Médanos hay otro, en Chapalmalal, en Tandil. Hay una cuestión de pequeños productores rebeldes que se sostuvieron con el tiempo y que hace en 2013 lograron que se los reconozca, que son los de Berisso, acá al lado de La Plata.
¿Hay productores vitivinícolas en Berisso?
Sí, pero hacen una cosa muy particular. Un vino que se llama, que ahora fue reconocido como vino de la costa. Inmigrantes que empezaron a hacer vino con las variedades que tenían a mano.
Claro.
Entonces, la variedad que hay acá en Berisso es una variedad que se llama Isabela. Para no meternos en cosas muy técnicas, pero dentro de la familia de la uva hay una que es la vitis vinífera, que es la reconocida en todos los grandes productores de vino como la única que se acepta para hacer vino de calidad, y hay otra que es la vitis lambrusca, que es la uva de mesa, que es la que comemos y compramos en la rolería. Bueno, en Berisso hacen, con una variedad que se llama Isabela, que es de vitis lambrusca, hacen un vino.
Qué loco.
Es que no lo reconocían como vino porque no era vitis vinífera, tuvieron una lucha de años con el Instituto Nacional de Vitivinicultura y en 2013, bueno, le dieron la denominación vino de la costa, y esos productores, pymes absolutamente laburantes, nada de grupos empresarios, nada, pudieron lograr mantener su producto con el nombre de vino.
Qué loco, se autopercibían vino y no se lo reconocían.
No se lo reconocía.
Ahora, ¿cualquier uva sirve para hacer vino?
No.
No.
No, por eso te digo, son, en general la que se acepta en el mercado mundial es la vitis vinífera, que tiene determinadas características de acidez, de mineralidad, que son las que después en el proceso de vinificación favorecen a la producción de un vino de calidad.
Lo que está muy famoso en el mundo, me ha pasado, que digo, soy argentino, me dice, ay, qué rico un Malbec, automáticamente, como antes te podían decir Maradona, te dicen un Malbec, ¿tiene alguna razón por la cual ha pegado tanto? ¿Es realmente el suelo argentino el más propicio para el Malbec y no para otros varietales?
No, a ver, sí es el más propicio para el Malbec, pero eso no implica que no sea para otros varietales. La verdad que están haciéndose cosas súper interesantes. Desde hace algunos años, el Cabernet Franc está ganando terreno, por ejemplo, hay unas variedades espectaculares. Hay muy buenos Pinot, sobre todo en la parte de la Patagonia. Somos poco propensos a los blancos, pero están saliendo algunos Sauvignon Blanc, unos Chardonnay muy interesantes. El Torrontés, en la zona norte sobre todo, es una variedad típica de Argentina. Y,
claro, el norte se desarrolló muchísimo el vino.
El norte se desarrolló muchísimo. El tema es, lo que te decía antes, es ver cuáles son las variedades que mejor se adaptan a determinados terrenos. ¿Qué es lo que tiene la zona cordillerana desde el norte hasta la Patagonia? Primero, algunas características naturales que favorecen el desarrollo de la uva. La uva con 250 milímetros de agua al año está perfecta para la producción de vino. Vos calculá que en estas zonas que hablábamos de la provincia de Buenos Aires llueve entre 600 y 800 milímetros por año.
Muchísimo.
O sea, es un problema.
Claro.
Genera hongos, generan un montón de cosas que para los productores es muy complicado combatir. En cambio, la sanidad de la planta en la región cordillerana es casi natural. Entonces, de por sí ya tenés condiciones ambientales que te ayudan. Si le sumás eso, además, a la altitud que hay naturalmente en la zona de Tucumán, La Rioja, San Juan, Salta. Bueno, ¿qué pasa? La altitud hace que el sol te pegue más fuerte durante el día. La amplitud térmica, la noche baja mucho la temperatura, hace que la uva, para protegerse, desarrolle lo que es el ollejo, la piel, de una forma más intensa, más gruesa. Eso concentra taninos, concentra aromas, concentra las partículas que le dan color al vino. Todo eso favorece al desarrollo de sobre todo determinadas especies o variedades, distintas a las que se desarrollan mejor en estos climas continentales, con inviernos más suaves, frescos, pero no tan crudos.
Claro.
Pero bueno, lo que sí pudimos hacer como productores en toda la Argentina es encontrar variedades que se fueron adaptando maravillosamente, y la verdad que hoy son vinos reconocidos de calidad en Argentina, y hemos tenido, en 2018 un Cabernet Sauvignon fue reconocido como el mejor Cabernet del mundo de esa cosecha. Y argentino, de Mendoza.
Claro.
No es solo el Malbec. El Malbec es distintivo, pero se están haciendo vinos de calidad más allá de las variedades que elijas. Hay de todas las variedades.
¿Qué es lo que hace, te tengo que aprovechar, tengo un sommelier acá para preguntarle, qué es lo que hace la diferencia entre un Malbec y un Cabernet? ¿Es la uva? ¿Es el proceso? ¿Por dónde viene?
La uva, claro.
La uva.
Vamos a hacer una comparación bruta, pero así como tenés razas de perro, tenés variedades de uva.
Exacto.
Y cada una tiene características distintas.
Bien.
Después, además de las características de la uva, el terruño aporta lo suyo. Pero, por ejemplo, el Malbec como característica tenés los aromas florales, la violeta que está muy presente, los colores rojos más intensos y violáceos. En el Cabernet Sauvignon es un vino más intenso, más especiado. Hay una característica, por ejemplo, una sustancia que se nota sobre todo en la boca, que se llama piracina, que el Cabernet comparte, por ejemplo, con el morrón. Entonces, ¿viste ese picor que sentís cuando tomás un Cabernet?
Sí.
Es la piracina. Mira. Y eso lo tiene la variedad del Cabernet, que no lo tiene la del Malbec.
Mira. Estamos hablando con Luis Ortiz, sommelier, tratando de aprender todo lo que podamos. Ya me está dando sed esta conversación.
Tenía que haber traído un par de cosas.
No, de ninguna manera. Cuando se empiezan a desarrollar estos centros vitivinícolas en la provincia de Buenos Aires, cuando vuelve, ¿no? Cuando empieza a volver.
A partir del 93-94.
Y que evidentemente está en pleno proceso de expansión. ¿Logran meterse en el circuito? ¿Está muy hegemonizado por las uvas cuyanas o por las uvas andinas el mercado, ¿es posible? ¿Se le abre mercado? ¿Vos cómo te comunicas con ellos? ¿Cómo te contactás con ellos?
No, a ver, en cuanto al gran público, sí, no te digo que está monopolizado, pero obviamente los vinos de la región andina, en general, desde Salta hasta la Patagonia, sí, concentran, te diría, el 90 o más del 90% de las preferencias de la gente. Mm. Lo que ayudó mucho a abrir el mercado fue esta incursión de Trapiche en Costa y Pampa, porque ahí empezás a tener un gran grupo empresario con un gran apoyo comercial que te hace llegar vinos de la provincia de Buenos Aires a las góndolas de los supermercados.
Claro,
porque
claro.
Hasta ese momento, un pequeño productor no le puede ir a golpear la puerta a una cadena de supermercados porque no tiene chances.
Claro.
Y el público no lo conoce, y aunque el supermercado le abra la puerta, el público no le va a dar mucha bolilla cuando tenga que elegir. Mm. Entonces, eso dio un gran impulso. Yo creo que hay un largo camino por recorrer. Por ahora, el 90% de la gente sigue pensando que los vinos son de las zonas montañosas.
Sí, sí.
Lo importante y lo interesante es que se están haciendo buenos vinos en la provincia de Buenos Aires. Hace este año, en 2024, los productores de Tandil lograron que se les otorgue una indicación geográfica. La indicación geográfica, si bien son cosas técnicas, empiezan a ayudar al desarrollo de la industria. Hacen que la IG es como reconocer que determinada región geográfica tiene particularidades muy específicas y destacables, como para que se pueda marcar que todo lo que se produce ahí tiene una calidad distinta. Mm. Bueno, la IG Tandil ya está reconocida desde este año. Mm. Es el primer paso a otro que después seguramente irán haciendo, que es el de la... algunos, vas a ver que algunos vinos dicen DOC, DOC, habrás visto en muy poquitos vinos, es denominación de origen controlado. Ahí ya se empieza a trabajar no solo sobre límites geográficos donde se puede cosechar, sino además determinadas características del proceso de producción, crianza, barricas. Bueno, nada, cosa de que cuando vos compres algo que sea Tandil DOC, si en algún momento lo consiguen, sepas que vas a tener determinado perfil y determinada calidad de producto. Así que eso está sucediendo. Pero, insisto, parece que hay un largo camino por delante, que por suerte también hay algunas otras cuestiones que hasta azarosamente nos ayudan a que la gente abra un poco más la cabeza. Por ejemplo, el éxito que tuvo el Tanat uruguayo. ¿Qué diferencia tiene Uruguay con la provincia de Buenos Aires? A nivel suelo y a nivel geográfico. Muy poca.
Poca.
Sin embargo, lograron hacer un vino de calidad reconocido. Entonces la gente empieza a decir, es cierto. A ver, y se abre a probar.
Bien.
Hasta hace algunos años era bastante más complejo que se abran.
Para ir terminando, y capaz que no tenés este dato porque no te avisé que te iba a hacer esta pregunta.
Decime.
¿Tenés idea de cuánta gente está en el mundo de la producción vitivinícola? ¿Cuánto es el consumo general de la Argentina en ese sentido?
No, ¿cuánta gente está en la producción? La verdad que no lo sé.
Sí.
Los últimos, por lo menos, censos así de consumo de vino que vi hablaban de 19 litros por persona, muy lejos de los casi 70 que se llegaron a consumir hace unas cuantas décadas.
Estamos en 19 litros de vino por persona.
Por año.
Por año. Tal vez me estoy tomando el vino de alguien.
Yo seguro.
Vos seguro. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Luis Ortiz, sommelier. Recordemos por última vez la dirección del Cultural Cava, Centro de las Artes y la Viticultura Argentina. ¿Dónde queda?
En el Castillo de Sandro, que está en la Avenida Pavón, 3939, acá en el barrio de Boedo.
Todos invitadísimos. Gracias, Luis.
Gracias, Ari.
coming back.